Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Tercera hora en nuestro Madrid Directo, son las 6:06 de la tarde y es tiempo de hablar de salud. Y para hablar de salud, como siempre, tenemos con nosotros al profesor Jesús Sánchez Martos. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pilar.
Qué bien. Y nos acompaña también aquí en nuestros estudios Roberto Macedonio.
¿Qué tal, Pilar? Jesús, buenas tardes.
Bueno, pues Jesús, hemos empezado la semana celebrando el Día Mundial del Parkinson. Digamos que desde aquí vamos a intentar contribuir a los falsos mitos que todavía existen en torno a esta enfermedad. El Parkinson, segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en las personas mayores de 65 años después del Alzheimer. La primera pregunta, Jesús, ¿qué es realmente esta enfermedad? ¿Qué es el Parkinson y por qué se produce?
Bueno, ¿Jesús? Ojalá que supiéramos hoy por qué se produce, porque tendríamos un tratamiento curativo. ¿Sí, hola?
Sí, aquí
hola,
está.
¿Me oís,
sí,
o no?
Perfectamente.
Hola, yo os oigo perfectamente, ¿eh?
Pues adelante.
Ah, vale, yo os oigo. Decía que ojalá que supiéramos las causas, porque así podríamos haber llegado al tratamiento curativo, que hoy por desgracia no es. Se trata de una enfermedad neurológica que, bueno, es la segunda causa en frecuencia, ¿eh? 150.000 personas en España, y que las familias son las que cargan, como digo, con todos los cuidados del paciente. Y, por tanto, a pesar de que sean 150.000, pues son casi 1 millón de personas las que tienen el tema familiar. Hablamos de una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad que provoca discriminación social, soledad, aislamiento, mucho miedo a salir, vergüenza por los temblores que muchos pacientes tienen, aunque, como veremos luego, no todos los temblores son Parkinson. Y, por desgracia, muchas personas todavía siguen ocultando la enfermedad, que continúa su progreso, y que de ahí la soledad. Y esto se ha visto mucho más amenazado como consecuencia de la pandemia, que todavía no ha terminado y que hemos vivido durante más de 2 años.
Jesús, ¿se relaciona más con las personas mayores o incluso se puede producir en gente más joven, no 65, a lo mejor 35, 40, 45 años?
Sí. Ese es uno de los primeros mitos que hay que quitarse de encima. Son achaques de la edad. Los temblores es normal porque vas envejeciendo. El Parkinson, bueno, esto es una enfermedad de viejos, de gente mayor. No, en absoluto. El 20% de los casos, que son muchos, se dan en menores de 50 años. Y muchos personajes famosos han sido afectados por la enfermedad, aunque no lo han dicho desde el principio, lo ocultaron incluso grabando películas como Regreso al Futuro del joven actor que recordaremos todos, Michael J. Fox, pero también Vicky Luzón, la actriz Katherine Hepburn, el boxeador Muhammad Ali, el pintor, nuestro pintor Salvador Dalí, y luego personajes ilustres en la historia, ilustres, tristemente ilustres, como Franco, Hitler o Mao Zedong, pero también el propio Juan Pablo II. Pero como te decía, en el momento actual no se conocen realmente las causas que la originan, aunque recientemente, en los últimos 10 años, se han descrito algunas alteraciones genéticas, sobre todo en los casos familiares. Esto no significa que sea hereditaria esta enfermedad, que es otro mito que hay que quitar, porque solo el 10% de los casos pueden tener un componente hereditario que hay que estudiar previamente en las unidades de consejo genético.
Jesús, ¿afecta más a hombres o a mujeres?
Normalmente más a mujeres, a hombres. Uh-huh. Pero en las mujeres tarda más tiempo, o aparece más tarde, a una edad mayor, pero sin embargo su progresión es mayor. Pero realmente depende de los estudios que podamos analizar, pues vemos que afecta más a las mujeres y a los hombres dependiendo de a qué años estamos hablando, pero lo más importante es hacer el diagnóstico precoz. Claro está, el diagnóstico precoz que todo el mundo lo asocia con los temblores, pero que a mí me gustaría resaltar que no solamente porque una mujer le pueda temblar el pulso en reposo, subrayo, en reposo, ese temblor muchas veces desaparece cuando vas a hacer algo, pero cuando estás viendo la tele, estás tranquila, leyendo en reposo, parece como que te puede temblar el pulso. No solamente es el temblor, sino la lentitud en los reflejos, la lentitud al contestar, la lentitud al hablar o incluso la lentitud al moverte, lo que los médicos llamamos bradiquinesia, que se asocia además del temblor y esa lentitud con una rigidez muscular. Nos cuesta mucho trabajo mover las articulaciones de los dedos de las manos, de los pies, la rodilla, el brazo, el codo. Bueno, esos tres síntomas, los temblores en reposo, la rigidez muscular y la lentitud de movimientos, cuando se dan los tres casos, pues los otros tres síntomas, el médico sabe hacer un diagnóstico precoz que después se irá poco a poco analizando y llegar a ese diagnóstico.
Bueno, pues si te parece, Jesús, vamos a conocer pues cómo lo viven los pacientes en España.
Claro, claro, lo más importante.
Claro que sí. Esta enfermedad en nuestro país afecta a unas 150.000 personas más o menos, así que hemos querido hablar con algunos de estas personas afectadas por esta enfermedad. Roberto,
cuéntanos.
Sí, personas
de todas las edades, no solo personas mayores, como decíais, a las que han diagnosticado Parkinson, que quieren hablar para visibilizar una enfermedad de la que, aseguran ellos, todavía se sabe muy poco. Son testimonios recogidos gracias a la Asociación Parkinson Madrid. Y una de las cosas de las que nos hablan los enfermos de Parkinson es que es una enfermedad, lo venimos diciendo, que puede afectar a la gente joven. Es un dato que quieren visibilizar. El 30% de las personas diagnosticadas tienen menos de 65 años y la mitad de ellas ni siquiera ha cumplido los 50.
Hace 22 años que me diagnosticaron Parkinson, cuando tenía 23. Desde entonces he ido perdiendo el olfato y el sentido del gusto, tanto que ya no sé cuál es el sabor real de la comida. Ahora noto sabores diferentes, pero no logro recordar a qué sabía y olía cada alimento. Lo que más echo de menos es el sabor del tomate, como me gustaba.
El olor del tomate, en este caso, recuerda, ¿verdad? Pues alguien que con solo 23 años, como nos ha contado, ya le diagnosticaron Parkinson. Y como ven, una de las consecuencias en su caso ha sido la pérdida del olfato, del gusto. Es una de las realidades más desconocidas de esta enfermedad, aunque los síntomas más comunes pues son la rigidez muscular, el temblor, la pérdida de expresividad facial o la lentitud de movimientos. Todo esto hace que para ellos el simple hecho de moverse pues sea cada vez más difícil.
Después de 4 años de dolores, operaciones baldías y un carrusel de visitas a distintos especialistas, llegó un momento en el que ya no podía salir de casa. Recuerdo que miraba a la gente moverse y me preguntaba si alguna vez volvería a andar como una persona normal. Hace 3 años por fin recibí un diagnóstico. Tienes Parkinson. Aunque ahora estoy medicada, sigo sin andar bien muchos días. Algo tan normal como pasear con mi perro es una lotería. Nunca sé si mi cuerpo me lo va a permitir. Cuando esto pasa, me siento a esperar a que pase el dolor y recupere la movilidad. Y es en esos momentos de espera cuando mi cabeza se pregunta, ¿cuándo fue el día en que dejé de andar como una persona normal?
Ay, Jesús, escuchar a esta gente lo que está padeciendo y cómo su vida cambia de la noche a la mañana, ¿eh? ¿Cuáles son las causas o los desencadenantes de esta enfermedad?
Bueno, como te decía, evidentemente no se conocen las causas. Si las conociéramos, tendríamos el tratamiento curativo, que por desgracia no contamos con él. Lo que pasa es que, bueno, hay diferentes estudios que también hablan de una posibilidad de enfermedad autoinmune, es decir, que nuestros propios anticuerpos pues pueden provocar un déficit en la formación de una sustancia que es neurotransmisora, es decir, que es la que facilita la transmisión entre las neuronas. Esta se llama dopamina y que cuando disminuye pues es la responsable de esa triada sintomática que también ha contado nuestro querido amigo Roberto, el temblor de reposo, la rigidez muscular, la lentitud de movimientos y esa cara inexpresiva que en los libros de medicina hablan de cara de póker, porque el buen jugador de póker no se le puede ver la expresión de qué cartas lleva, si las lleva buenas o malas, esa inexpresión en la cara. Pero como te digo, cada vez hay más estudios en la medicina moderna que intenta asociarlos con alteraciones de algún gen y con alteraciones inmunitarias. De ahí que los nuevos tratamientos pues también se apoyen en los tratamientos tradicionales, que son los que aumentan esta sustancia de la dopamina, como te digo, pero también con coadyuvantes o con medicamentos que ayudan a mejorar la inmunidad. Es verdad que durante esta pandemia pues ha habido algunas personas que, bueno, como han perdido el olfato y el gusto, pues han pensado que era solamente por el coronavirus. ¿Ven? Es cierto que, aunque no son muy frecuentes los casos, hay casos, como el de nuestro testimonio que nos trae Roberto hoy, un hombre joven que perdió el olfato y el gusto. Y es que la pandemia ha retrasado absolutamente todos los diagnósticos, también los diagnósticos precoces de las personas con enfermedad de Parkinson, porque ese diagnóstico precoz, aplicando un tratamiento precoz y sin abandonar el tratamiento, es fundamental para la calidad de vida. Decirte, han dicho, sacar al perro. Bueno, el movimiento es uno de los mejores medicamentos.
El ejercicio, ¿no? El ejercicio es importante.
Claro, claro, por eso, fíjate, por eso durante los 3 meses de pandemia que estuvimos encerrados, las personas con Parkinson eran de las personas que podían salir perfectamente por su enfermedad, igual que en la fibromialgia. Pasear, el ejercicio físico, de ahí la importancia que tienen 2 tratamientos, que aunque no son medicamentos al uso, pastillas, son fundamentales. La fisioterapia y la logoterapia son 2 profesionales que tienen que estar en cualquier unidad de enfermedad de Parkinson.
Desde luego. Uno de los momentos, Roberto, más difíciles a los que se enfrentan los pacientes es precisamente el diagnóstico, ¿no?
Sí, sobre todo porque en muchos casos, pues claro, cuando se lo dicen, desconocen exactamente en qué les va a afectar el Parkinson, la enfermedad a largo plazo, precisamente por el desconocimiento del que estamos hablando que hay en torno al Parkinson. Las asociaciones para ellos son fundamentales.
Hacía una semana que había ido a recoger los resultados del neurólogo. Había sido un mazazo. Me dijo que tenía Parkinson, una enfermedad degenerativa que hoy por hoy no tiene cura. No derramé ni una lágrima. Me puse como loca a leer en internet. Quería encontrar una cura. Y lo que sí que encontré fue a la asociación Parkinson Madrid, que fue una gran ayuda. Pero me faltaba enfrentarme a mí misma, así que me fui corriendo al baño de mi casa y allí me miré al espejo durante un largo rato. Poco había cambiado, pero seguía mirándome. A lo mejor ya no podría pintarme la raya. Mi mano temblaría y podría sacarme un ojo. ¿Qué me depararía el futuro?
Son testimonios que hemos recogido a través de esta asociación Parkinson Madrid. Quieren hoy más que nunca visibilizar la enfermedad. Así como hemos escuchado y como vamos a seguir escuchando más voces de más personas que nos cuentan cómo es el día a día y cómo se tienen que enfrentar a la realidad que están viviendo.
Cada mañana al despertarme me pregunto cómo será el día y me planteo la dificultad de ponerme unos simples calcetines, entre otras cosas. Y es de lo que me cuesta más trabajo. Tiro y tiro de ellos, pero entran en el pie muy poco a poco. Descanso para luego pasar a los zapatos y con ayuda del calzador y no pocos esfuerzos lo logro y con esto ya estoy cansado para el resto de la mañana.
Algo que relativamente sería tan sencillo como ponernos unos calcetines o unos zapatos, pues como nos ha contado, puede convertirse realmente en un reto para ellos. Vamos a conocer en último lugar otro testimonio, es el de Paco, que fue diagnosticado con 37 años en su caso. Y él, bueno, pues es muy consciente de que hay que hablar de la enfermedad, de que hay que visibilizarla y por eso hoy ha querido compartir con nosotros su historia.
Bueno, las frustraciones más importantes tienen que ver con los síntomas. Por ejemplo, la inexpresividad en la cara, que te limita mucho ver la comunicación, el no poder sonreír, que es muy complicado, pero esas quizás sean las limitaciones más importantes y algunas de movimiento, de iniciar la marcha a determinadas horas del día en el que ya los medicamentos los has reducido y entonces cuesta trabajo moverse. Generalmente a medida que avanza el día se deteriora el estado general y por la noche es un momento más complicado.
a lo que más temen es precisamente a la noche, cuando el efecto de la medicación en muchos casos no es tan fuerte y, claro, la situación para ellos en ese momento se torna más difícil. Pero, a pesar de todo esto, no pierden la esperanza, Pilar. De hecho, queremos acabar con el testimonio de José María, un testimonio en positivo, porque él, a pesar de tener Parkinson, quiere lanzar hoy este mensaje positivo.
Esto es una puñeta, pero bueno, dentro de grave hay cosas peores. Si empezamos a lamernos las heridas y a decir, ¡ay, qué malito estoy! No, hay que intentar hacer vida lo más normal posible, hay que salir de casa, que nos dé el aire, compartir las amistades de toda la vida, las nuevas amistades con gente también enferma de este problema, ayudarnos, apoyarnos, hacer deporte. Es importante tener vitalidad, no perderla.
Importante tener vitalidad y no perderla y hacer ese esfuerzo de salir a la calle y estar con la gente, ¿eh? Esto es importante, la actitud, ¿no, Jesús?
Es fundamental. La actitud positiva ante la vida. No hay que tirar la toalla nunca. Lo hemos dicho en tantas y tantas ocasiones. Lo que pasa es que con esta enfermedad, una vez más, pues nos tendríamos que vacunar todos, pero sobre todo los responsables de la sanidad, tendríamos que vacunarnos contra la indiferencia, ¿no? Porque, bueno, nos preocupa la enfermedad cuando la tenemos en nosotros mismos o en la familia, pero no cuando la tiene el resto de personas. Y yo desde aquí, pues quiero agradecer a Roberto los testimonios que nos ha traído, y sobre todo terminar con ese testimonio en positivo, porque no todo es negativo en absoluto. Y dar las gracias a la Federación Española de Parkinson, que reúne a todas las asociaciones, y de una forma especial, porque llevo muchos años trabajando con ellos, la Asociación de Parkinson de Madrid. Es que si no fuera por las asociaciones de pacientes, seguramente hoy los pacientes de tantas enfermedades, pero en el caso de Parkinson, no tendrían claras tantas las cosas. Por cierto, yo voy a recomendaros un libro que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que es de Marta Val Gómez. Marta es psicóloga clínica y es autora de un libro que se llama Aprendiendo a Cuidar. ¿Y por qué recomiendo este libro? Pues porque está escrito por Marta, psicóloga clínica, que siendo muy joven la diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Tuvo que cuidar a sus hijos pequeños, también a sus padres ya mayores, y además escribió este libro. Es decir, que el Parkinson no tiene por qué afectar a la inteligencia. Se puede llegar incluso a ser premio Nobel, se puede llegar a escribir un libro, o se puede llegar incluso a aprobar una tesis doctoral, y yo he sido testigo como miembro de un tribunal de tesis doctoral en la que un paciente, un profesor con la enfermedad de Parkinson, obtuvo el grado de doctor y además con cum laude. Significa que no podemos tirar la toalla nunca, evidentemente.
Una última cuestión, Jesús, que entre los testimonios que hemos escuchado, una de las personas decía que se volvió loca y que se fue a mirar en internet qué era esto del Parkinson. Y luego hay otro testimonio que me llamó la atención, que dice que teme a la noche después de tomarse el tratamiento. Qué sensación, ¿no? Vital y personal.
Sí. Sí, evidentemente lo primero que hay que hacer es olvidarse del doctor Google. Sí. Para eso hay, por encima del doctor Google está tu propio médico de cabecera y además las asociaciones de pacientes, porque nos decía la señora que se metió en el Google este de internet y pues, se iba al mundo hasta que llegó a la asociación de pacientes con esa gran ayuda. Bueno, y en el caso de la noche, bueno, pues no se ocurre en todos los pacientes, pero es verdad que es frecuente y que eso hay que comentárselo al médico, porque el médico nos dará un tratamiento para evitar esa situación de la noche y para poder conciliar el sueño adecuadamente. Es decir, es que cuando una persona tiene enfermedad de Parkinson, no solamente hay que tratar la enfermedad de Parkinson, sino las posibles secuelas que pueda llegar a tener como consecuencia del desarrollo de la enfermedad, o porque además de la enfermedad de Parkinson, tiene alguna otra enfermedad. Es decir, cuando estábamos, y ahora todavía con la pandemia, todo lo que nos pasaba era del coronavirus. Pues no. Pues ahora estamos hablando de Parkinson, todo lo que nos pasa ¿es por culpa del Parkinson en las personas que lo padecen? Pues no. Cualquier síntoma que puedas tener para que estropee tu calidad de vida, debes de consultarlo con tu médico y sin duda tu médico te dará un tratamiento de ayuda, un tratamiento coadyuvante al tratamiento que estás tomando para tu enfermedad. Por eso es fundamental la educación para la salud, por eso es fundamental que las asociaciones de pacientes, ya que el sistema sanitario no lo hace, no lo hace adecuadamente, enseñe a los pacientes, pero sobre todo a los familiares, a cuidar de la enfermedad. Y esto, la Asociación de Pacientes de Madrid, yo creo que es un ejemplo a seguir. Así que cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga alguna duda, además de consultar con su médico, por favor, pónganse en contacto con la Asociación de Parkinson de Madrid, que es tan sencillo como meterse en Google, para eso sí, y pones Asociación Parkinson de Madrid. Te van a atender no una máquina, te va a atender una persona y te van luego a atender de forma personal, que eso es muy importante en esta enfermedad.
Qué bueno que es ese contacto personal. Profesor Jesús Sánchez Marchos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y hablarnos del Parkinson. Y Roberto Macedonio, gracias por traernos los testimonios de todos estos pacientes. Gracias a los dos y buenos días de descanso. Un abrazo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Real Madrid a un paso de las semifinales.
¡Benzema! ¡Real Madrid!
¡Chelsea 1, Real Madrid 3!
El Bernabéu se prepara para otra noche mágica. Hoy martes, desde las 8:30... Real Madrid-Chelsea.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol, espiga y deseo.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid, de lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música,
con Pedro García de Val. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quién viene detrás de esta magnífica sintonía? Es él, Manu Velasco.
¿Qué tal, Pilar?
¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Martes Santo y aquí estamos, ¿eh?
Martes Santo y aquí estamos porque mañana hay muchos estrenos de cine. Los estrenos se adelantan al miércoles. Pillar toda la Semana Santa.
Bueno, esta semana hay mucha gente que la está esperando como agua de mayo, aunque estemos en abril.
Es que se estrenan muchas cosas muy interesantes.
Sí.
Te cuento rápidamente la noticia antes. Los que hayan ido o vayan a ver esta semana Batman, que sigue en cines, aunque a partir del 18 de abril se puede ver ya en casa, en HBO Max, Habrán echado un poco en falta al Joker. El personaje de Joker sale en casi todas las películas de Batman. Todo actor que hace de Batman por primera vez se enfrenta a Joker en algún momento. Este actor nuevo, Robert Pattinson, en la película no desveló mucho, se enfrenta un poquito. La escena eliminada de Batman en la que sale Joker se puede ver en YouTube. Es como un complemento. Cuando luego salga la película en DVD, pues ya estará las escenas extras que llaman para verla entera. Y te cuento esto porque Hollywood sigue un poco obsesionado para bien con el personaje de Joker. Se estrena ahora, bueno, dentro de un par de meses, en verano, la nueva película Jurassic Park, la nueva secuela de la anterior trilogía.
¿Cómo es que decir, la no? A ver, explícame
realmente
porque ya
Jurassic
me pierdo.
Jurassic Park 6, es la sexta entrega de la saga. Estamos escuchando la maravillosa sintonía de John Williams. La maravillosa sintonía de John Williams que ha acompañado las 6 películas. Ahora se estrena la sexta parte, aunque es la tercera de la saga Jurassic World. Es Jurassic Park 3 películas y Jurassic World 3. Bueno, ahora se estrena la 3, la segunda la hizo J. Bayona. La 3, lo que pasa, ¿por qué te digo de Joker? Porque hay un dinosaurio inspirado en Joker.
Por favor.
Es lo que ha dicho el director. No es que se ría sin parar y que vaya con el pelo pintado de verde. Es simplemente que dice el director, que es como el personaje de Joker, que muchas veces en las películas de Joker intentan encontrarle el sentido a este personaje, porque hace el mal. Y en la película El Caballero Oscuro, Christopher Nolan, el director, decía, Joker hace el mal porque simplemente hay personas que quieren ver el mundo arder. Bueno, este dinosaurio, es una frase mítica de los cómics de Batman, este dinosaurio no mata para comer como los dinosaurios, que son realmente animales, que matan por su propio instinto de supervivencia. Este dinosaurio es el primero que es malo realmente en la saga.
Creí que vas a decir, es el primero que es bueno y que te cae
bien. Es el primero que es malo. No,
este es malo malísimo.
Es el primero que es malo y que simplemente mata por placer. Se llama Gigantosaurus, que existió de verdad, pero que los científicos, hay algún paleontólogo en la sala que me perdone por hablar desde la ignorancia, dicen que este dinosaurio simplemente era malo, disfrutaba matando a sus otros compañeros dinosaurios de la selva. Bueno, pues este dinosaurio estará en la nueva película Jurassic Park y está inspirado directamente en el Joker, ha dicho su director. A mí me parece mucho, me encanta esta saga. Y
solo tendrían que verlo nuestros oyentes, porque se le pone la cala.
Es que es palomitas puras. A mí me gusta el cine de palomitas. Esto de los dinosaurios es palomitas puras. Bueno, te cuento los estrenos ya, partir de mañana van a estar en
cines. A ver
cines.
Lo que tenemos.
Se estrena La Ciudad Perdida, que es una película ligeramente inspirada en Tras el Corazón Verde, que es una película fantástica de los 80 con Michael Douglas y Catherine Turner, donde una novelista que escribe novelas de acción realmente... Todo lo que escribe no ha salido de su casa para imaginarse.
Vamos a escuchar un poco.
Escuchamos primero, venga.
¿Qué? ¿Y a ese? ¿Por qué no le muerden?
Esto es ridículo.
Borrar, borrar, borrar.
Escucha, Loretta, tienes que promocionar tu nuevo libro de La Ciudad Perdida. No puedes pasarte la vida en la bañera bebiendo chardonnay con hielo.
Ah.
Señoras y señores, el modelo de portada más sexy del mundo.
Claro, en esta es Sandra Bullock. En aquella era Catherine Turner. Entonces, ellas, estas escritoras, estas novelistas, no salen de su casa, pero tienen un mundo imaginario maravilloso que plasman en sus novelas. Entonces, la película, esta ya, La Ciudad Perdida, la de mañana, plantea, ¿qué pasaría si a esta señora escritora la secuestran y la plantan en medio de la selva, que es el sitio que ella conoce muy bien por su imaginación, pero donde nunca ha estado? ¿Qué pasaría? Tendría que utilizar lo que hacen sus personajes de sus libros para sobrevivir. En aquella era Michael Douglas y en esta es Channing Tatum y Brad Pitt los que la acompañan.
Con
lo cual está la señora encantada por la selva. Yo la he visto, es muy divertida, es una comedia de acción. Se estrena mañana y yo creo que va a arrasar en taquilla.
O sea,
yo creo que es la peli de la semana.
Es
muy apetecible. Sí, la ciudad perdida. Sí.
Qué bueno, qué bueno.
Tenemos otra española, se llama El Juego de las Llaves. ¿Vale? Es una película que plantea también como esta nueva generación de directores españoles que hacen películas con premisas muy atractivas pero muy cortitas, ¿no? Se llama El Juego de las Llaves y trata de... En una cena, tú tienes que meter la llave de tu casa, la llave de tu coche, en un vaso, lo mueves y alguien saca una llave. Entonces, al que le toque la llave del como el amigo invisible en Navidad, tiene que acostarse con esa persona.
Le caiga o no le caiga,
le caiga
bien,
no
le
caiga
venga bien o le venga
hombre,
mal.
Sea hombre, mujer, animal,
o lo que sea.
Entonces, ¿cuáles son las reglas? No puedes enamorarte de esa persona, regla número uno. No puedes repetir, es una y no más.
Ajá.
Y tiene que ser una persona que no sea tu pareja.
Ah.
Esas son las tres. Creo que hay alguna más, pero esas son las tres básicas.
Sí,
las mujeres tienen que poner sus llaves aquí. Ahora los hombres van a escoger una llave al azar y busquen a la dueña de la llave. Vamos a follar toda la noche con la persona a quien pertenezca la llave.
Es broma, ¿no?
¿Cómo se nota que no los conoces? Estos son muy, muy castos.
Ah, que
son las de ayer, las noventeras, ¿no?
No son tan abiertas como las de nuestra generación.
¿Cuánto hace que no bañas a la nutria? ¿No gratinas el mollete? ¿Qué cuánto hace que no mojas el churro, San Antonio?
Bueno. Hoy. Se va poniendo aquí la cosa un poquito para horario protegido.
Aquí hay mezcladito de todo, ¿eh? Distintas generaciones.
Es muy divertida. La dirige Vicente Villanueva, que es especialista en comedias, y está muy bien. Yo también la he visto y me ha hecho mucha gracia.
¿Y los protas?
Pues mira, sale Adriana Ugarte, que está estupenda. Sale una actriz argentina, que ahora no me acuerdo, maravillosa, que estuvo aquí esta semana porque fue al Hormiguero. Es un reparto mixto español y argentino. Y está muy bien la peli, muy bien.
Bueno. Muy bien. Para entretenimiento no está nada mal, ¿eh?
Más palomitas y acción. Sale Jake Gyllenhaal en esta. Se llama Ambulancia, realmente Ambulancia Plan de Huida. La dirige Michael Bay, que es este director que hace Transformers, La Roca, Dos Policías Rebeldes, o sea, director de acción eminentemente puro. La película es un poquito como aquella que hacía Denzel Washington, que se llamaba John Q. Sabes que el sistema sanitario en Estados Unidos es muy caro.
Para el que pueda.
Para el que pueda permitírselo, claro. Los tratamientos son muy caros. Entonces, hay muchas historias, muchas novelas y muchas películas de gente que no puede pagar el tratamiento de sus seres queridos y se ven obligados a robar. Hay mucho cine sobre esto. La propia John Q, con Denzel Washington, creo que está más conocida. Esta es un poco lo mismo. La mujer de dos hermanos está muy enferma y no pueden pagar el tratamiento. El tratamiento vale $230,000. Una locura. ¿Qué pasa? Que estos dos chicos se ven obligados a atracar un banco para pagar el tratamiento de esta mujer. El atraco sale mal, como en las grandes películas de atracos, y tienen que escapar en una ambulancia. Con lo cual, la película básicamente es en tiempo real, hora y media, de una huida de estos chicos en la ambulancia con otros pasajeros en la ambulancia.
Que ya iban en la ambulancia.
Que ya iban, un enfermo del corazón, que tienen que llegar al hospital ya, porque si no se va a morir. Y todo, como en típica película de Michael Bay, todo el ejército, la CIA, el FBI, helicópteros, tanques, persiguiendo a la ambulancia por las calles de Los Ángeles. Es una premisa muy atractiva esa también.
Ay, vamos.
Tenemos tráiler. El tráiler.
Lo siento, hermano. Siento haberte metido en esto. Solo quería que todo fuera como antes. Ese es mi hermano Will.
Necesito ayuda. Mi mujer tiene que operarse. Así es la vida real.
¿Cómo es posible? Te jugaste la vida por este país. Dejaste a tu familia, a tu hogar. ¿Cuánto necesitas?
230,000.
¿Y si fuera más? 32 millones. Necesito a alguien más.
Yo venía por un préstamo.
¿Alguna vez te he metido en algo y te he dejado colgado? Es hora de que hagas algo por tu familia.
Esto acaba mal, ¿no?
Bueno, no te digo cómo acaba.
Bueno, no hacemos el spoiler.
A mí, las películas de atracos, que los oyentes hagan memoria cómo acaban. Cómo acaba Tarde de Perros,
sí.
Cómo acaba En Plan Oculto, cómo acaba Ocean's Eleven.
Sí.
¿Cómo acaban? Es decir,
que les pillan.
Bueno, no te digo cómo acaba, pero está muy bien la peli. Está muy bien, Normalmente en el cine los atracadores de bancos tienen una causa noble, normalmente, en el cine. O sea, no atracan por plaza, atracan por necesidad. Y qué necesidad mayor que curar a tu...
problema de salud, claro.
Está muy bien. La última en salas que se estrena mañana se llama Contando Ovejas. Es española. Se llama Contando Ovejas porque es un señor que sufre de insomnio y se mete en la cama por la noche y
a contar ovejas.
Y no le funciona. ¿Qué pasa? Lleva tanto tiempo sin dormir que de alguna manera confunde la realidad con el sueño, con la vigilia, con la realidad. Entonces, claro, estas ovejas que él se imagina por la noche se le aparecen unos muñequitos gigantes con forma de oveja, porque él se va volviendo loco. Entramos como en la mente del protagonista, en la mente de Ernesto. Este chico trabaja en una comunidad de vecinos, es el que arregla todo, arregla las cerraduras, arregla la tele de los vecinos y tal. ¿Qué pasa si a partir de ahí, de su locura, entra un narcotraficante muy peligroso en esta comunidad de vecinos y se encuentra con este pobre hombre que tiene ese trastorno de que no duerme? Bueno, pues la cosa se desmaya. Es un poco como la que se avecina con la comunidad, tales de la iglesia. Muy a lo loco. Es estupenda la peli. Contando Ovejas se llama.
Ay, vamos a escuchar un poquito. Vale.
Este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir.
No. Así no se puede dormir a nadie.
¿Puedes limpiar la escalera?
Tendrías que arreglar el escalón lo primero.
Prendeme la calefacción.
Arréglame la tele.
No sé arreglar teles.
Ni del ascensor ni hablamos, ¿verdad?
¡Es normal!
Otra vez con el perro. 20 veces te dije que no hace nada.
Oye, Manu,
le tratan fatal a este pobre.
Ya lo veo, pobre mío. Y encima no duerme. ¿Quién es Ernesto? ¿Quién es el prota?
Eneko Sargaroy es este actor que hizo Andía.
¿Ay, el alto?
El alto, el que hacía la película El País Vasco sobre este hombre real que sufría de gigantismo, este personaje. Sí.
Le pega mucho. Ahora, qué agobio, que hay mucha gente que tiene problemas de sueño y no consigue dormir, ¿eh?
Mucho. Y lo que te decía antes, en el cine le han tratado muy bien el insomnio. Acuérdate aquella con Al Pacino, maravillosa.
Sí.
Está muy bien. Muy bien, contando ovejas.
Bueno, esto lo que se refiere
en salas de cine a partir de mañana. Bueno, y esta semana los que se queden en casa viendo procesiones y comiendo torrijas se pueden meter en Amazon.
El matiz comiendo torrijas es el interesante, yo creo.
Sí, porque en vez de comer palomitas en casa...
Torrijas.
Y ver las pelis, ¿no?
De vino y de leche, las dos.
Exacto. Se estrena en Amazon una peli estupenda que podría estar en cines perfectamente. Se llama Una cita con el pasado. La protagonizan Chris Pine, que es el Capitán Kirk de las nuevas películas de Star Trek.
Ah, sí.
Y Thandi Newton, que es esta actriz tan guapa que se salía en Misión Imposible 2, bueno, guapa y buena actriz. Se llama Una cita con el pasado porque son dos agentes de la CIA que tuvieron una historia de amor hace unos cuantos años, se separaron, no volvieron a verse, pero 6 años después se ha descubierto que un avión que cayó en Europa, que le costó la vida a 120 pasajeros, alguien de dentro de la CIA provocó el accidente de este avión. Un caso de sabotaje, porque había alguien que interesaba que muriera dentro de ese avión.
Y de paso nos cargamos a los demás.
Pasajeros, ¿no? Daños colaterales, que llaman
ahí. Sí, tan
bueno,
colaterales.
¿Qué hacen? Juntar estos dos espías, exnovios, expareja, lo que sea, porque entre ellos pueden solucionar este caso que se ha reabierto. Problema, que estos dos personajes siguen sintiendo algo entre ellos, con lo cual la investigación va a estar un poquito...
Que siempre queda ahí el rescoldo.
Por eso se llama Una cita con el pasado. Está muy bien la peli, está muy bien. Es palomitas para verla en casa.
Con las
más,
torrijas.
Si
de
quieres.
Esta no tenemos...
Tenemos, pero creo que está en inglés. Te voy traduciendo, si quieres.
Tú translate into Spanish, please.
Vale.
Henry. Celia.
It's been a long time.
Es cuando se conocen, Henry y Celia, hace mucho tiempo.
They've opened the books on flight 127.
Estamos reabriendo el caso del vuelo 127. Este que habla es Lawrence Fishburne, que es este actor de Matrix, Morfeo, ¿te acuerdas?
Esta yo con torrijas me la voy a ver, fijo.
No, esta con torrijas entra muy bien. Bueno, cualquier película con torrijas entra muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí. No, pero a mí la temática me gusta.
Sí, las películas de la CIA con torrijas.
Sí, me encantan.
O sea, me parecen maravillosas. También puedes ver con torrijas, esto es un poquito más para chavales, en Disney, una película que se estrena también, se llama Sex Appeal.
Anda, para chicos, a ver, cuéntanos.
Bueno, para chicos adolescentes.
Ah.
Se llama Sex Appeal, pero ponen app muy grande, Sex Appeal.
Ah.
Porque es una aplicación sobre sexo que crea una chica en el instituto, para encontrar a su pareja ideal. Ve todos los candidatos posibles, ve todos los chicos que hay en clase, no le gusta ninguno, bueno, de uno le gusta una cosa, de otro otra. Entonces mete a todos estos chicos en una especie como de, no de Tinder, sino como un poco más parecido a Facebook, una red social de sexo. Él lo llama Sex Appeal. Y a partir de ahí ya va experimentando. Es una película de primeras veces. Es mona, ¿eh? Está en Disney, o sea, que es una película mona.
Está en Disney y es mona.
Sí, bueno, pero que en Disney Plus sabes que hay un catálogo un poquito de cine un poquito más para mayores, ¿no? Entonces ella va... con primeras veces en el sexo y lo va anotando todo en esta aplicación para que las demás chicas del instituto vayan aprendiendo de cómo funciona esta cosa. Se llama Sex Appeal.
¡Ay,
Sex
qué peligro! ¡Qué peligro!
Sí.
Qué
es buena, es divertida.
Es buena, bueno.
Sí.
A ver.
Larson, I need you to come over to my house and hook up with me every day after school.
Me hace falta que vengas a mi casa y me ayudes por las tardes con esta aplicación.
You, me, sex stuff.
Tú, yo, vamos a crear una aplicación de sexo. Claro, lo bueno de estas películas sobre gente que crea aplicaciones, en esta no pasa, pero en la red social, en todas estas, es que se dan cuenta del potencial económico que tienen estos negocios. Porque siempre cuando alguien inventa una aplicación es para ligar, normalmente. La historia del cine está llena de gente que inventa una aplicación que se le va de las manos para bien y que funciona muy bien y que se hacen multimillonarios. Es decir, la red social en la película, no es en la vida real. Pero la red social, el personaje Matt Shaker lo inventa para ligar, porque le gusta una chica y no le hace caso.
Claro.
Y no sabes si esa chica tiene novio, ¿no? Con lo cual se inventa una aplicación que se llama The Facebook y que la gente en la universidad en Harvard ponga si tienen una pareja y cotillear.
Ay,
así se inventó Facebook.
Lo de cotillear es muy interesante,
muy interesante,
claro. Pues saber cómo estamos.
Porque él se dio cuenta, Mark Zuckerberg, que en la universidad la gente no iba con pegatinas diciendo hola, me llamo Juanito y tengo novio, tengo lo que sea. Pero en una aplicación sí lo pone.
Sí, ahí está todo el mundo.
Y el que pone, el que se mete en una aplicación para encontrar pareja es que normalmente no tiene pareja.
No tiene, claro,
normalmente.
Claro.
Y esta película es un poco lo mismo.
Bueno, seguimos en HBO.
Seguimos y ya rapidito. Mira, en HBO, te cuento muy rápido, una que se llama Tokyo Vice, una serie que es como Miami Vice, la de los 80, pero en Tokio. Y paso, no es que esté mal, ¿eh? Es que está muy bien en HBO Max, Tokyo Vice, serie de acción y de thriller. Es que te quiero contar rápidamente, para terminar, en Netflix, la nueva película de J. Linares, que es un director que me encanta, es su tercera película, se llama Las niñas de cristal, hizo Animales sin collar y A quién te llevarías a una isla desierta, también para Netflix. Uh-huh. Ahora estrena Las niñas de cristal y es una película que puede recordar un poquito por el planteamiento a Cisne Negro, aquella con Natalie Portman, sí, sobre el mundo oscuro del ballet clásico, uh-huh, pero no va por ahí. Porque es una historia, es también un thriller, es una película oscura, es una película, bueno, dramática, no es una comedia, sino que cuenta estas madres que quieren ver a sus hijas triunfar simplemente porque proyectan en sus hijos o en sus hijas sus propias frustraciones, ¿no?
Sí, lo que ellos no fueron, quieren lo que ellos no fueron. En sus
Entonces,
hijos.
Es una madre que obliga prácticamente a su hija, que es María Pedraza, en la ficción, a que sea la estrella del el ballet clásico español, sin preguntarle si ella quiere serlo y todo lo que conlleva. Ese es el punto de partida de la película, que ella quiere ser una cosa en la vida, que es ser feliz, pero no puede porque su madre la obliga a bailar. Por eso se llama Las niñas de cristal, porque son muy frágiles. Tenemos tráiler y es maravilloso la película.
¿Te puedo hacer una pregunta?
¿Quieres hacerla?
¿Por qué me elegiste a mí?
¿Qué ves?
No sé, a mí.
¿Y qué más?
No sé si soy capaz.
Una primera bailarina no tiene amigas en el escenario. Y eso significa que tienes que aprender a estar sola. Pero para eso hay que ser fuerte.
Yo no sé si soy tan fuerte.
Caramba,
esto que hemos oído es que se ha caído en medio del escenario, y como en Las zapatillas rojas, como en estas grandes películas sobre ballet.
Ya que lo hemos visto, los bailarines, sí, las bailarinas de todos los ballets llevan una vida
son
duras.
Son películas duras,
¿eh?
Las películas sobre ballet son muy duras.
Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho dolor, te tienes que tragar las cosas si quieres
y
ser...
Y perderte mucho, claro, de tu vida juvenil, sobre todo. Claro. El guión lo ha escrito el propio J. Linares con Jorge Naranjo, se ha editado el libro, lo edita Libros 8 y medio, esta librería de cine maravillosa de Madrid, en Martín de los Heros, por si al que le guste mucho la peli. Es que yo me encontré con Jota el otro día cuando presentaba el libro y me dijo: no te leas el libro, Manuel, hasta que no veas la película. Así que hay que hacerlo.
Te dijo,
hay
al
que
revés,
hacerlo por este orden.
Revés,
sí,
ay,
me dijo
bueno,
que primero viera la peli, que se estrena esta semana en Netflix, y ya a partir de ahí leer el libro.
Oye, pues vaya semana más estupenda.
Te he dicho
cine,
que hay de todo,
de plataformas.
Vamos, con esto
que bien
agotas las torrijas de Madrid para verte todo.
Tú vas
todo
a tomar
esto.
Torrijas, ya habrás tomado,
sí,
incluso.
Hoy voy a empezar.
Ay, así me.
Sí, hoy voy a ir a ver la de Michael Bay, la de la ambulancia. Me apetece.
Ah, esa está
bien.
Esa está apetecible, sí. Una de tiros.
Una de tiros.
En la ambulancia. Pasaban, sí, de 230.000 a 32 millones.
Eso es. Eso
digo,
es.
Esto ya se nos ha pasado un poco de precio.
Eso es. La codicia famosa.
Sí, es verdad, es verdad. Manu, muchísimas gracias como siempre. Que disfrutes de estos días que quedan por delante en el cine. Y besos como siempre, Doña Concha.
Gracias, Pilar.
Gracias. Pues acabamos de despedir a Manu Velasco y ya está también en nuestros estudios nuestra queridísima Irma Soriano. Irma,
hola,
¿qué
tal?
¿Qué guapa estás?
Ay, bueno, porque me quería echar un poquito de mascarilla para los ojitos, máscara de pestañas y verme un poquito bien.
Un poco.
Martes pero... Santo y sí, esperanza, y sí, esperanza, ¿no?
Fíjate
qué diferente.
Estas fechas...
Sí.
Para mucha gente son mucha sensibilidad, mucha espiritualidad, mucho recogimiento, o al revés, mucha gente se nos va a la playa, se nos va al interior, pero otros se tiran a la calle pues para ver esos pasos procesionales maravillosos, para pensar también un poco en su vida y en las de sus cercanos, de sus amigos. ¿A que sí,
y reflexionar, sí, porque este año especialmente me emociona y hay tantas razones, tantos motivos, ¿no? Me emociona mucho la Semana Santa por lo que hemos vivido, porque por fin la volvemos a tener en la calle. No están todos los que hace 2 años y pico estaban, ¿no? Y que parece que no les tocaba, pero se han marchado. Entonces, este año, he estado repasando además que el año pasado estuvimos haciendo en esta sección de Semana Santa y hablamos de todos los dulces típicos de toda la Comunidad de Madrid, ¿no? Que nos pusimos de azúcar solo
hasta
de pensarlo.
Oh.
Sí, que antes escuchando a Manuel digo, madre mía, voy a terminar a Torrija. Pero este año quiero dedicarle este espacio, este momento, a leer dos fragmentos, dos momentos de un pregón de Semana Santa que tuve la oportunidad de compartir con mucha gente, pero sobre todo con una mujer que yo quiero mucho, mi tía Isabel, que la edad vale, pero también este tiempo, ese tiempo de confinamiento, de miedo, de desasosiego, pues se ha ido llevando sus recuerdos y probablemente... hace unos años ella se emocionó mucho con las palabras que yo le leí porque yo lo hacía para ella y ella lloraba de emoción. Ahora mismo no lo recordará y a lo mejor tampoco puede llorar, pero aquí estoy yo con ella. Y me gustaría repasar dos momentos de ese pregón.
Pues vamos allá, Irma.
Era la Pascua, el tiempo reservado al sacrificio. Todo habría de cumplirse porque... así estaba escrito. El nuevo pacto de Dios con los hombres necesitaba una sangre votiva, y esa sangre iba a ser derramada por su propio Hijo, como un acto de amor supremo, que ya desde la cuna conocía su destino. Profeta de profetas más que ninguno, sabía que era el momento. Él, que había despertado a Lázaro del sueño de la muerte, tenía aquella noche la muerte frente a sí, sin tener la certeza de ser resucitado. Elí, Elí, leva sabactami. ¿Por qué me has abandonado? Era Jerusalén crucificada, el destino del mundo atado a una columna ensangrentada, que insultado, vejado, malherido, injustamente condenado por las leyes humanas y sobre todo con la traición de un beso en la mejilla, daba así cumplimiento al más grande misterio de la historia del hombre. Él sabía que tenía que morir, aceptaba su muerte. Pero ¿y ella? Su madre. Nunca una madre acepta la muerte de su hijo, aunque esa muerte forma parte de un pacto ritual, litúrgico y sagrado. La María de Éfeso, tanto tiempo errante después de esa semana de pasión, murió también aquel atardecer, a los pies de la cruz, en el Gólgota oscuro. Tan sentida ella que todo se lo lleva a su familia, a su origen, a sus raíces.
Habla, ¿no?, de madres, habla de hijos.
Toda madre renace cuando da luz a un hijo, pero muere también en aquel mismo instante en el que su hijo muere. Y más aún, en el caso de María de Nazaret, saber desde años antes que iba a ser de ese modo. Mujeres de Jerusalén, no lloréis más por mí. Era como un grito en el vacío, un grito inútil, tal vez desesperado. Aquellas mujeres que siguieron a Jesús por los caminos de Galilea, Marta, María, Magdalena, estaban allí en el último acto de aquel drama, moviéndose en silencio entre las sombras de la ciudad del sacrificio. María la Virgen cargaba sobre su corazón el inmenso dolor de la tragedia. La certeza de la muerte no evitaba la esperanza de que se aplazase el momento fatal del sacrificio. ¿Por qué dejar de verle? De escuchar sus palabras.
que hablaban de paz y de perdón, de amor y de igualdad, de un mundo nuevo, de una nueva alianza entre Dios y los hombres. Siguió a su hijo paso a paso. Le acompañó por todos los caminos sin preguntar nada y asistió entre el pueblo judío a su condena, a su muerte. Y a sus pies en la cruz, a la última gota de su sangre, al último aliento de su boca, al último suspiro de su corazón. No se evitó el dolor, ni se evitó la muerte. La Madre de Dios sufrió como la madre del Hijo del Hombre. En aquel momento de tinieblas no brillaba la luz de la resurrección. Cuando la sangre nublaba la vista de Jesús, no había luz en los ojos de María. Cuando los insultos golpearon sus oídos, no había claridad en su corazón. Cuando su hijo levantaba la mirada al cielo, suplicando clemencia, no había paz en su alma, solo dolor y muerte. Y el dolor y la muerte brotan de sus entrañas de madre concebida, en el misterio, traspasando su cuerpo de miedos, ansiedades y temores. Mi querida Pilar, nuestro Padre, nuestro Cristo Jesús de Medinaceli, con el que cruzaremos nuestras miradas por las calles de Madrid, nos abre la puerta a la reflexión profunda, revolucionario del amor al prójimo, el amigo de la justicia, de la dignidad, de la libertad. Conviene que reflexionemos en un momento y en un mundo tan lleno de dolor.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
Irma, con el corazón en la mano que estamos en estos momentos, cuánto cariño, cuánto amor, cuánta sensibilidad y cuánta generosidad por tu parte. Yo creo que muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando han pensado en su tía Carmen, en su tía Pilar, en su tía Eugenia, en su tío Carlos, en su mujer, en su hijo. Las cosas que nos pasan a todos. Y tú has sido tan generosa de hablar de tu tía con este pregón maravilloso que nos va a valer hoy, pues mira, para dar muchísimo amor a todos los que nos escuchan y para agradecértelo a ti también.
Gracias, gracias.
No puedo cantar ni quiero a este Jesús del Madero.
Y que como casi es un sacrilegio escuchar a Serrat y estar hablando por encima, caso que le vamos a dejar a nuestros oyentes con el gran Joan Manuel Serrat. Ya saben que mañana estamos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde.
Vuela mar, o no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.